La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien. Es lunes, hay muchas razones para pasarlo en grande. Un lunes 14 de mayo del 2018, en el que suben un poquito las temperaturas. Digamos que si hay nubes y hay algo de lluvia, será en Galicia y el Cantábrico. Pero la mayoría del país, cielos despejados, con viento fuerte en el Valle del Ebro, bastante viento en Canarias. Bueno, por ahí ya la primavera, digamos que se empieza a notar ya en los termómetros. Es más que muy agradable, ¿eh?, disfrutar a cuerpo por las calles de todas las poblaciones de España. Bueno, pues damas y caballeros, la CUP decidió finalmente, estos cuatro tipos, nunca cuatro tipos, además, escoria ideológica, pero cuatro tipos han pesado tanto en la administración, en la política administrativa en Cataluña, porque son los que no han permitido, o han permitido, o han condicionado, o han hecho que uno se vaya, llegue otro, el otro no pueda, el otro vuelva, el otro no se le nombre, a este sí, a aquel no. Ahora han decidido que van a permitir la investidura de Kim Jong-Torra como presidente de Cataluña. Dice que no va a facilitar la gobernabilidad, que a la oposición activa, pero que, bueno, hombre, le deja ser nombrado, porque como ha hecho además un discurso no autonomista, sino rupturista, es decir, volvemos a la casilla de salida. Todo lo que ha pasado hasta ahora ha sido un interregno, pero de nuevo retomamos desde la legalidad poner rumbo a la ilegalidad, y eso es lo que les gusta a los de la CUP. Pues bueno, venga, te damos el placet. Así que hoy, en segunda votación, pues saldrá elegido este hombre. El pleno comienza a las 10:30, y una hora antes, las bandas parafascistas, estas de la CDR, de los Comités de Defensa de la República, se concentrarán en las puertas del Parlamento catalán. Pues vaya usted a saber con qué intención, ¿no? 6 meses y medio de aplicación del artículo 155 y este hombre ya ha investido. Los partidos de la oposición insisten en que, después de lo escuchado el sábado, más de la mitad de los catalanes no van a tener un presidente que les represente. Porque este, con todas las cosas que he dicho, ya se sabe para quién va a gobernar. ¿A quién va a representar? El PSC llamó a Kim Jong-Torra el ultranacionalista supremacista de derechas. Y Ciudadanos dice que se avecinan tiempos difíciles. Bueno, ¿cómo será que hasta Ada Colau calificó el discurso de decepcionante porque solo se dirigió al independentismo? Fíjense ustedes, ¿eh? Bueno, hoy hay una encuesta del diario El País. Será interesante echarle un vistazo. Es de Metroscopia, que da una caída histórica a PP y PSOE ante el auge de los nuevos partidos. Y da la sensación de que nos encontramos ante la misma encuesta repetida que se produce cada elección general, en las últimas elecciones generales. Desde luego, las últimas, lo que pasa es que no hacemos memoria comparada, pero decían más o menos lo mismo. Hablaban de un auge de Ciudadanos y de Podemos extraordinario. Luego ya se vio que no fue así. Dice el barómetro de mayo, dice que hay una amplia ventaja de Ciudadanos sobre el resto. Una ventaja de más de 9 puntos sobre Podemos, que sería el segundo. Que estaría más o menos en empate técnico, unas décimas por encima de PP y de PSOE, ¿no? Tercera y cuarta fuerza. El PP bajaría hasta el 19,5, el PSOE en el 19, ¿no? Luego, si quieren, lo analizamos con tranquilidad. Y en Algeciras se investiga la agresión que sufrieron 9 guardias civiles por unos 40 invitados a una comunión en el aparcamiento de un restaurante en la barriada del Rinconcillo. Se investiga si los agresores tienen relación con el narcotráfico, la verdad que tienen toda la pinta, pero los 9 agentes que se encontraban fuera de servicio, iban de paisano, acababan de almorzar, iban al aparcamiento y en ese momento unas 40 personas les atacaron con piedras, maceteros, botellas rotas, bates de béisbol. Ante la violencia de los agresores, uno de los agentes realizó 3 disparos al aire para dispersarlos hasta que llegaran refuerzos. Y 8 de los agentes tuvieron que recibir asistencia médica. Ayer por la tarde fue detenido uno de los agresores y hay varios que han sido identificados. Están acusados de atentado contra agente de la autoridad, riña tumultuaria, desórdenes públicos. Los guardias civiles estaban en la zona como refuerzo tras varios incidentes violentos entre grupos de narcos y fuerzas de seguridad. Bueno, y el mundo está pendiente de la hacer efectiva la promesa de Donald Trump, oiga, y del Congreso norteamericano desde hace más de 20 años, de trasladar la capital, la embajada de Estados Unidos, desde Tel Aviv a Jerusalén, que es la capital que, en función de la ley de Jerusalén, el Knesset, el Parlamento israelí, aprobó hace ya más de 30 años, aproximadamente, 30 o 40, para trasladarla tal y como el Congreso y el Senado decidieron que se hiciera hace muchos años, en el año 95. ¿Por qué hasta ahora no se ha hecho? Pues porque se daba cada 6 meses la posibilidad de que el presidente, en función de la contingencia política, resolviese si aplicarlo o no, y hasta ahora todos habían dicho que no, pero él ha dicho que sí. Es otra cerilla, en ese delicado escenario. Pues seguramente muchos de ustedes se preguntarán por qué las capitales no están en Jerusalén y si están en Tel Aviv. Pues porque cuando en fin, se constituye el Estado de Israel, en función de la partición de la ONU en 1947, se consideró Jerusalén una suerte de corpus separatum, ¿no?, que estaría bajo la autoridad de una autoridad internacional. Pero al poco de constituirse el Estado de Israel, una invasión árabe, que fue repelida por Israel y vencida, hizo, sin embargo, que Jordania se quedara con Jerusalén, la parte de Jerusalén este, e Israel la Jerusalén oeste. Claro, era cuestión de tiempo que Israel reaccionase y llegó. Pues ustedes se acordarán de la Guerra de los 6 días, los Altos del Golán, la península del Sinaí, Gaza, Cisjordania. Bueno, esa suerte de ataque preventivo hizo que Israel ganase también Jerusalén este. Y es entonces, al poco tiempo, cuando establece la famosa ley de Jerusalén, que Naciones Unidas, dijo que esa anexión violaba la ley internacional y, por lo tanto, recomendaba a las pocas embajadas que había en Jerusalén que se fueran. Y se fueron. Holanda, Costa Rica, alguno más. Y ahí, bueno, la cosa se quedó en eso. Israel siempre dice que, por favor, vuelvan todas porque su capital es Jerusalén. Y el mundo entero le dice, está la zona como para irnos a Jerusalén. Hasta ahora que eso lo ha roto Donald Trump. Pues mire, una decisión tan sencilla de dónde, en qué lado de la línea verde que separa Jerusalén Oriental del Occidental coloque la embajada puede levantar más o menos los ánimos. Seguramente la colocará en Jerusalén Occidental, que es la zona que siempre ha controlado desde el principio Israel. Bueno, ahora si les parece bien, vamos a conocer todas las noticias del día en titulares.
Los estibadores se reúnen hoy con los ministerios de Fomento y Empleo para decidir si mantienen la convocatoria de huelga en los puertos españoles. El colectivo, que ya paralizó los puertos el año pasado hasta garantizar el mantenimiento de sus puestos de trabajo, denuncian ahora que el plazo para la negociación colectiva finaliza sin que el Ejecutivo haya desarrollado la reforma de la estiba.
El parricida de Valencia sigue pendiente de pasar a disposición judicial. El joven de 25 años continúa ingresado después de autolesionarse en el cuello con el arma que utilizó para matar a su madre y herir a su pareja mientras ambos dormían. Tras la agresión, llamó a su hermano para confesar el crimen.
Muere un montañero mientras esquiaba en el norte de Palencia. El hombre de 50 años y natural de Burgos practicaba esquí de travesía cuando sufrió una caída de 400 metros. Su cuerpo acabó en una zona donde no se puede acceder en coche. Cuatro compañeros dieron la voz de alerta, pero nada se pudo hacer por su vida.
Además, hoy comienza el juicio a la antigua cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. 21 directivos se sientan en el banquillo acusados de apropiación indebida y administración desleal por el cobro de 600.000 euros en dietas del expresidente Modesto Crespo. Y en el partidazo de COPE, el Barça se ha quedado a las puertas de poder completar una liga entera sin perder un solo partido. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Levante 5, Barça 4. Sin Messi, el Barça perdió por primera vez en esta liga en la jornada 37. El Levante llegó a ponerse 5-1 con hat-trick de Boateng. Los azulgranas se agarraron a Coutinho, que también firmó 3 goles, pero no pudo lograr el empate. Tenemos campeón en la Liga Femenina, en el Atlético de Madrid, en Italia la Juve, y en segunda vez Rayo Majadahonda, Mirandés, Mallorca y Cartagena. En Fórmula 1, victoria de Hamilton en Barcelona, Sainz séptimo y Alonso octavo. En la Liga CB descienden Bilbao Basket y el Betis, y el Mutua Open de Madrid es para el alemán Zverev, que ganó en la final a Dominic Thiem.
6 y 11, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
63.050, serie 54.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, América, grandes viajes. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros increíbles estrenos con hasta 300 euros de ahorro y pago en 6 meses. Porque este verano, la estrella eres tú. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
A las 10:30 de la mañana se retoma en el Parlamento catalán el pleno en el que será investido Quim Torra como presidente de la Generalitat. Los anarquistas de la CUP han aprobado en asamblea abstenerse para que Torra pueda formar un gobierno con el que mantener el pulso soberanista. COPE Barcelona, Sergio Segura, buenos días.
Buenos días, así es. La CUP cree que el programa de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana no avanza en la construcción de la República Catalana. Pero finalmente, con 40 votos a favor y 24 en contra, el partido ha decidido abstenerse para no bloquear la formación de un gobierno. Eso sí, los anticapitalistas aseguran que no garantizan la gobernabilidad y que harán una oposición activa durante la legislatura. El portavoz del Secretariado Nacional de la CUP, Lluís Salellas, anunciaba así los resultados de la votación tras el Consejo Político del partido.
El Consejo Político de la CUP ha decidido que no le daremos nuestro apoyo a la investidura de Quim Torra. No le daremos nuestro apoyo y explicaremos que no le damos apoyo con 4 abstenciones, que son las abstenciones que venimos poniendo sobre la mesa en los últimos meses.
Por tanto, Quim Torra conseguirá más votos a favor que en contra y, en consecuencia, será presidente de la Generalitat.
La formación de gobierno en Cataluña hace que el acuerdo del Senado para aplicar el artículo 155 en Cataluña decaiga, tal y como se incluía en el propio texto. Desde el Partido Popular, la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, aseguraba que el gobierno estará vigilante a cualquier actuación ilegal en Cataluña.
Si el señor Torra tiene fe en que el proceso independentista lleva a alguna parte, allá él.
pero el gobierno de España va a estar vigilante y controlando que se respeta la ley en Cataluña.
Quim Torra nunca ha ocultado su admiración por supremacistas como Daniel Cardona, quien defendió la superioridad genética de los catalanes respecto al resto de los españoles, a los que acusaba de ser demasiado africanos, entre comillas. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, espera que Torra, como presidente catalán, aparque su xenofobia y gobierne para todos los catalanes.
Lo que deseamos es pues que aparte ese supremacismo del que hace gala, esa xenofobia de la que hace gala, que empiece a trabajar por el futuro de Cataluña y de todos los catalanes, que se abra una legislatura autonomista, por supuesto con respeto a la legalidad, al Estatuto de Autonomía y a nuestra democracia, es decir, a nuestra Constitución.
En Algeciras, 9 guardias civiles fuera de servicio han sido agredidos cuando salían de comer de un restaurante. Unas 40 personas que celebraban una comunión acabaron a golpes con ellos en un aparcamiento. Uno de los agentes tuvo que disparar al aire para defenderse. COPE Campo de Gibraltar, Maite Moreno.
El incidente se produjo alrededor de las 6 de la tarde del sábado, cuando los guardias civiles, entre ellos dos sargentos fuera de servicio, se dirigían a los aparcamientos situados junto al bar donde habían almorzado, cuando un grupo de personas, algunos de ellos armados con palos y botellas rotas, les insultaron y agredieron, presuntamente tras una discusión, según fuentes policiales consultadas, que precisan que ha sido un incidente de carácter fortuito. Uno de los agentes realizó 3 disparos al aire disuasorios y pudo ser detenido uno de los agresores. Una empleada del bar fue testigo de la agresión.
Eso que la comunión a eso de las 5:30 a las 6 de la tarde, cuando se armó, pero no era aquí adentro en el local. Yo estaba aquí, estábamos terminando la cocina para poder almorzar nosotros, cuando ya escuchamos todo el mundo chillando, gritando, y yo lo que hice fue cerrar puerta de cocina y cerrar puerta de mi casa.
8 de los 9 guardias civiles requirieron atención hospitalaria y la investigación sigue abierta, no se descartan nuevas detenciones.
Pues los sindicatos de la Guardia Civil denuncian la difícil situación de los agentes en la bahía de Algeciras. Reclaman más refuerzos en la lucha contra el narcotráfico. Paco Delgado, buenos días.
Buenos días. El portavoz de la EGC, José Cobo, ha calificado el incidente de bastante grave y recalca que la agresión se produjo a pesar de haberse identificado como guardias civiles. En declaraciones a COPE, Cobo ha alertado de la enorme presión a la que se enfrentan constantemente los agentes de la zona.
Respeto y temor, porque no solamente son ellos, son sus familiares. Las miradas, las amenazas veladas, continuamente vigilados, entradas y salidas a los relevos, a ver dónde viven, etcétera. Y se han dado casos verdaderamente preocupantes y que no salen en prensa.
El portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles ha criticado que el ministro del Interior asegure que estos incidentes son casos aislados y pide que se aumenten las vacantes en la zona. Además, reclama una reforma del Código Penal que castigue más duramente agresiones contra los servicios públicos.
6:17, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada bandera azul que se consigue es fruto del trabajo de mucha gente y beneficia potencialmente a mucha gente.
Después no miro nada, no escucho nada, me importa solamente el partido y obviamente todo lo que envuelve al equipo. ¿A Griezmann lo veo bien?
Está pasando.
La pugna por la hegemonía del centro-derecha que anuncia el CIS entre el PP y Ciudadanos ha vivido este día un nuevo capítulo, otro más.
De lunes a viernes de 7 a 11 y media de la noche estás en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Estás en COPE.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez... Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
No respires. Seas de campo o ciudad. Vivas junto al mar o la montaña, no respires, porque si el aire es de todos, la contaminación también. Mejor recicla y respira. Por cada 6 latas que reciclas en el contenedor amarillo, contrarrestas 10 minutos de un tubo de escape. Solo respiramos aire. Recicla. Ecoembes. El poder de la colaboración.
Hombre, vecino, al final te has puesto la alarma.
Sí, la de Securitas Direct, como me recomendaste.
¿A que merece la pena?
Sí, sí. La conecto todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hola, he venido a por unos Pirelli.
Estupendo, ya está.
¡Oh, mucho mejor! ¡Gracias!
Vuelve a sentirte como un niño con neumáticos nuevos. Cambia en Euromaster tus cuatro neumáticos por unos Pirelli y vuelve a casa con un circuito carrera.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
La recuperación económica está propiciando que disminuya el número de propietarios morosos. Con todo, los impagos siguen siendo el principal problema de las comunidades de vecinos. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. En una semana serán públicos los últimos datos de morosidad, los de 2017, pero desde el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, a Rafael del Olmo, y Avanza Cope Tendencia.
La morosidad viene reduciéndose desde el año 2014.
Pero sigue siendo un problema. En 2016 los morosos adeudaban casi 1.700 millones de euros a las comunidades de propietarios. Cerca del 40% tenía un vecino que no paga.
El impacto económico es indiscutible. Cuando una comunidad no tiene liquidez, no puede realizar sus labores básicas de conservación. No sé, la fachada, la impermeabilización de la cubierta, pintar el interior del hueco de las caderas. Pero además el problema fundamental para nosotros es la tensión social que genera.
Problemas de convivencia porque algunos no pagan, porque no quieren, no porque no puedan. Hay morosos profesionales. Del Olmo nos cuenta que hay otro elemento que empieza a preocupar con fuerza a las comunidades de vecinos: la presencia de pisos turísticos.
Como les venimos contando, un joven de 25 años ha matado presuntamente a su madre con un cuchillo y ha tratado de degollar a la pareja de esta mientras ambos dormían. Tras la agresión, intentó suicidarse al clavarse el arma en el cuello. El suceso ha ocurrido en Valencia. Luis Agudo.
A esta hora continúa en estado grave el joven de 25 años arrestado en la madrugada de ayer en Valencia tras supuestamente matar a cuchilladas a su propia madre de 50 años y herir de gravedad a la pareja sentimental de esta, un hombre de 54 que llevaba 2 años en el domicilio familiar en el barrio de Benimámet. Todo ocurría en torno a la 1 de la madrugada cuando este joven regresó al domicilio familiar y por causas que investiga la policía entró directamente en la cocina, cogió un cuchillo y se dirigió al dormitorio apuñalando mortalmente a la madre e intentando degollar al hombre que convivía con ella. Al resistirse este, el joven intentó quitarse la vida a sí mismo clavándose el cuchillo en el cuello. Alertados por el otro hijo de la mujer, llegaron de inmediato agentes de la Policía Nacional que detuvieron al presunto agresor cubierto de sangre y recogieron con vida a la madre que falleció poco después.
La joven Leticia Rosino, asesinada el pasado día 4 en Castro Gonzalo, en Zamora, no fue agredida sexualmente, según el informe preliminar de la autopsia. El menor que ha confesado el crimen ha explicado que sufrió un ataque de ira. Redacción en Castilla y León, Juan Pascual.
La autopsia de Leticia Rosino, la joven asesinada en el municipio zamorano de Castro Gonzalo presuntamente por un menor de 16 años, no fue agredida sexualmente, según recoge el informe forense preliminar, que no detectó intentos externos de violación durante la autopsia, falta de las pruebas toxicológicas. Es la información que contiene la instrucción del sumario y que publicaba ayer el correo La Opinión de Zamora. Este documento señala también que el autor confeso de la muerte de la mujer la atacó, impulsado por un violento ataque de ira. Cuando estando tumbado en la cuneta, la joven pasó caminando junto a él y la asaltó por detrás, apresándola con el antebrazo por el cuello y tapándole la boca con la mano. En toda la investigación realizada, solo queda por hallar el teléfono móvil de Leticia, que no ha aparecido y, según las hipótesis, perdió durante el forcejeo con el menor.
Y el Estado Islámico ha reivindicado los 3 atentados suicidas contra iglesias cristianas en Indonesia mientras se celebraba la misa del domingo. Hay al menos 13 muertos y 40 heridos. Todos los atacantes formaban parte de una misma familia formada por un matrimonio y sus 4 hijos. Maribel Sánchez, buenos días.
Buenos días. Uno de los fallecidos era el terrorista que empotró un coche bomba contra una de las iglesias, pero no iba solo, le acompañaban toda su familia. La mujer y 2 de sus hijas de 12 y 9 años atentaron contra el segundo templo cristiano y la tercera iglesia fue atacada por otros 2 hijos de 18 y 16 años que entraron con una motocicleta y llevaban la bomba adosada a sus piernas. Es el ataque a una población, la cristiana, muy castigada en la zona, como lamentaba el Papa Francisco.
Elevo la mia preghiera per tutte le vittime.
Elevo mi oración por las víctimas y por sus familiares. Invoquemos juntos al Dios de la paz para que detenga estas acciones violentas y en el corazón de todos no quepan sentimientos de odio y violencia, sino de reconciliación y fraternidad.
Indonesia es un país de mayoría musulmana y este es el peor atentado contra centros religiosos cristianos desde la Nochebuena del año 2000.
Salir, no más fingir, no más servir. La noche es pa' mí, no es de otro. Te voy a colgar, ya no hay vuelta
atrás y me llama, no respondo.
Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané.
Pero si me toca, toca, tócame.
Yo decido el cuándo, el dónde y con quién.
¿Qué voy a darme a mí de una y otra vez?
Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue.
Voy, 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 lista pa' bailar, porque tú...
Tras el fracaso de Amaya y Alfred en Eurovisión, las redes sociales se han preguntado qué hubiera pasado si Televisión Española hubiese optado por la canción de Ana y Aitana, Lo Malo, más bailable y actual. Algunas encuestas ofrecen un porcentaje altísimo a favor de esta canción, pero eso ya sería ventajismo. Ya no hay remedio, al menos hasta otro año. Estamos en Twitter, arroba Herrera en Cope, y en facebook.com/Herrera en Cope.
Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue.
Yo voy, 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 lista pa' bailar, porque tú hoy, hoy me has hecho rabiar.
Y voy, 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 lista pa' bailar, tengo claro que no me voy a fijar en un chico.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Con Herrera en Cope. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Ya ven ustedes, damas y caballeros, qué mayor felicidad que concentrarse hasta ante un lunes 14 de mayo, como es este, es un día magnífico de la semana, quizá seguramente el mejor día de la semana, el que usted estaba esperando, que le llega después de un fin de semana que ha habido de todo, realmente. Miren, en el fútbol, esto es la grandeza del fútbol, que un equipo teóricamente inferior le rompa a un equipo muy superior la imbatibilidad de un año, como ha hecho el Levante con el Barça, al que llegaba a ir ganando por 5-1. Esto hace grande al fútbol, lo imprevisible del fútbol, ¿verdad? Que de repente un equipo que en las últimas jornadas, la verdad, lo está haciendo muy bien, como el Levante, se venga arriba y una jornada antes de que acabe del final de la liga le rompa la invitabilidad a un equipo. Bueno, luego también con Eurovisión, que como se lo toma la gente tan a pecho, se, oiga, que es un concurso de canciones nada más, no va la honra nacional ni van esas cosas ahí metidas, y dos intervinientes pues que lo hicieron lo mejor que pudieron y supieron, bueno, y que no le gustó al jurado, pero tampoco hay que... Algunos ya se recrean en la crítica a estos dos chavales, pues que son dos chavales aún inexpertos, pero tienen una interesante carrera si la saben desarrollar por delante, y que han hecho lo posible, y la verdad han participado en un festival que la máxima, que la crítica que se le puede hacer al Festival de Eurovisión es que todos los años son muy parecidos. Realmente pones el festival de hace dos años en vez del de este, y a no ser que seas un Eurofan muy, 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 muy intenso, te parece igual la realización técnica, los escenarios, las cosas. Pero bueno, esto está hecho así, es una distracción divertida, que oiga, que le dio a Televisión Española un share de narices, que por otra parte se merece. Bueno, y luego además tenemos la cosa catalana esta, que siempre es entretenida, muy entretenida. Hemos conocido a un individuo de extrema derecha, de una extrema derecha racistoide, desde luego antisocial, que va a ser elegido presidente de la Generalidad y apoyado mediante la abstención de unos que van de extrema izquierda antisistema. Y es que en Cataluña todas las cosas pueden pasar. Este Kim Jong Torra es un individuo bastante más peligroso que Puigdemont, entre otras cosas porque es más inteligente y es además más culto. Que tiene un pozo cultural de fondo importante, pero es un fanático. Es un fanático. Todo lo que le hemos escuchado hasta ahora invita a pensar que indudablemente este individuo va a gobernar solo para los independentistas y que además quiere volver a la casilla cero de las cosas, y una vez se retire el 155, pues que se hará un día de estos, bueno, tenga manos libres para volver otra vez a ese perezoseo absolutamente infructuoso para encaminarse hacia la República Catalana que duró unos segundos. Pues esto es, oiga, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Ya veremos exactamente cómo combina lo práctico, lo pragmático, con lo ideal, con lo ilusorio, con lo irrealizable, con lo fantasioso. Ese encaje de bolillos, cómo se va a realizar, ¿no? Hoy, ¿qué más cosas son interesantes de conocer? Bueno, el Daesh ha reivindicado el atentado contra tres iglesias en Indonesia. Fíjense ustedes, ¿eh? Una familia con cuatro hijos se hizo estallar de forma simultánea, dejando 13 muertos, más de 40 heridos. Fueron ataques suicidas cometidos de forma simultánea durante la misa. El padre llevaba más carga explosiva en un coche bomba que hizo estallar en la iglesia pentecostal. Los dos hijos de 18 y 16 años utilizaron una motocicleta para atentar contra otra iglesia católica. Y la madre y sus dos hijas cometieron el ataque contra otra iglesia protestante. Y todos por los aires. ¿Qué clase de fanatismo? ¿Qué clase de fanatismo hay en la cabeza de estos tíos, ¿no? Una familia entera que se hizo estallar de forma simultánea. Bien, hoy el ministro del Interior, Zoido, va a visitar las dependencias de la policía y la Guardia Civil de Marbella, donde se investigan varios crímenes ocurridos en menos de una semana, y es requerido también para que se haga un esfuerzo en la zona del campo de Gibraltar, después de varios incidentes violentos entre grupos de narcos y fuerzas de seguridad. Ayer, como saben ustedes, en Algeciras se investiga la agresión que sufrieron 9 guardias civiles que estaban comiendo en un restaurante, salen de comer y una banda de 40... que al parecer luego se pelearon entre ellos porque estaban borrachos como cubas, comenzaron a agredirles, tanto que un guardia civil tuvo que realizar disparos al aire, ¿no?, hasta que llegaran refuerzos. Se ha detenido a alguno de ellos, se ha identificado a alguno más, pero esto no es una raya en el agua, ¿eh? Esto no es un, bueno, un pasaje desgraciado según el cual, no. Esto es algo más, ¿eh? Y habrá que vigilarlo muy de cerca. Vamos a ver qué más noticias tiene el día de hoy. Ahora sí les parecen estos titulares.
El juicio de la pieza política del caso ERE de la Junta de Andalucía continúa hoy con la declaración de varios testigos que fueron miembros de la agencia pública que pagaba las ayudas. Uno de ellos es el expresidente de Unicaja, Braulio Medel. En esta pieza se juzga 22 exaltos cargos, entre ellos los expresidentes Chávez y Griñán, acusados de prevaricación y malversación de fondos públicos.
Hoy muere el pacto por la educación sin que haya una alternativa a la LOMCE. Este lunes acaban los 6 meses que se dio el Congreso para que los grupos parlamentarios alcanzaran un acuerdo. Tan solo el PP y Ciudadanos se han mantenido hasta el final en la subcomisión. Los populares impulsarán una ronda de contactos con el sector educativo para analizar la situación.
En el exterior, en Indonesia, esta madrugada varias personas han resultado heridas en la explosión de una bomba en una comisaría. Los explosivos estaban ocultos en una motocicleta. El ataque ha tenido lugar un día después de la serie de atentados coordinados contra 3 iglesias cristianas en las que han perdido la vida 17 personas. Entre los terroristas había una familia entera, incluida la madre con sus 4 hijos. El Papa Francisco ha condenado los atentados.
Elevo la mia preghiera per tutte le vittime.
Elevo mi oración por las víctimas y por sus familiares. Invoquemos juntos al Dios de la paz para que detenga estas acciones violentas. Y en el corazón de todos no quepan sentimientos de odio y violencia, sino de reconciliación y fraternidad.
Y de fraternidad.
Jerusalén se dispone hoy a inaugurar la embajada de Estados Unidos en la Ciudad Santa, una idea de Donald Trump que no acudirá finalmente al acto. Ese reconocimiento de Jerusalén como capital israelí ha enervado al mundo árabe y ha obligado a aumentar las medidas de seguridad. Además, en Italia, el Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista Liga Norte anuncian un acuerdo para impulsar un gobierno en el país transalpino después de 4 días de negociaciones. Las dos formaciones políticas antieuropeas coinciden en bajar los impuestos y reformar las pensiones. Y además de todo esto, ¿de qué se habla en cope.es? Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Eurovisión interesa y mucho. La gala celebrada en Lisboa consiguió acaparar la atención de 7 millones de espectadores en España, el mejor dato de la década para Televisión Española. Según los datos facilitados este domingo por Barlovento Comunicación, el tirón de Amaya y Alfred otorgó a la cadena pública su mejor registro desde 2008 con Rodolfo Chiquilicuatre. Por lo demás, en cope.es hemos destacado 11 curiosidades sobre las bodas. Mayo suele ser el mes tradicionalmente más importante para celebrar bodas y aquí explicamos con cosas como por qué se lanza arroz a los novios cuando salen de la iglesia o por qué el vestido de la novia es completamente blanco. Y termino. Ayer fue el Día Mundial de la Enfermería y varios médicos y enfermeros han contado sus experiencias en urgencias. Es el lugar que siempre está hasta los topes. Uno de ellos contaba precisamente que en estas salas, cuando hay partido de fútbol, a nadie le duele nada, que se pueden estar muriendo, pero aguantan en casa. Y luego están las urgencias que no urgen. Y cito textualmente, una vez vino uno todo asustado a las 4 de la mañana porque tenía rojo un lado de la cara y lo que tenía era la marca de la almohada. Todo esto y mucho más en cope.es.
6:40, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
11.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Queremos más bolsos.
Y zapatos de marca.
Queremos americanas y sombreros.
Con cuadros, rayas y estampados.
Ven en mayo a Bonomarcas en el Corte Inglés y tendrás hasta 100 euros de regalo en una selección de marcas de moda de mujer, hombre, juventud, infantil, accesorios y zapatería.
Bonomarcas del Corte Inglés. Más marcas, más moda, más ventajas. Consulta condiciones en tienda.
6 días pasan rápido. Date prisa y aprovéchalos en Opel. Vende el 14 al 19 de mayo y consigue hasta 7.000 euros de descuento entregando tu viejo coche. Regístrate ya en opel.es, descarga tu cupón y ven a tu concesionario Opel más cercano.
Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM SAU del 14 al 19 de mayo. Consulta descuentos y condiciones en tu concesionario Opel y en opel.es.
Me llamo Juan. Cuando todo está conectado, suceden cosas maravillosas. Como que mamá y papá, aunque estén fuera de casa, lo vean todo en su smartphone y reciban alertas si ocurre algo inesperado. Como cuando los chicos llegan tarde o piden pizza sin permiso.
Con V-Home by Vodafone, estás en casa aunque no estés. Llévatelo gratis con Vodafone One. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone.
¿Ready?
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las canciones de la radio, hay muchas, pero que te hagan cantar a pleno pulmón hasta quedarte sin aire, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Carlos Ganga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ha tenido que venir el Levante para cargarse el récord del Barça.
El Levante, en la jornada 37 cayó el Barça, el Levante que con Paco López desde su llegada sería el líder de primera división. Lo hizo en un partido loco que acabó 5-4 y pudo ser peor para los azulgranas porque el marcador llegó a ser 5-1. El Levante le hacía mucho daño al Barça a la contra y Boateng marcó un hat-trick, pero los azulgranas reaccionaron de la mano de Coutinho, que también anotó 3 goles. Suárez marcó el 5-4 en el 71 y aunque quedaron 20 minutos, el Barça ya no pudo salvar su récord de 43 partidos, 37 en esta liga. Hablan Valverde y Busquets.
Eso.
No tenemos el sonido. Bueno, le daba mucha rabia a Ernesto Valverde.
Se le notaba enfadado por haber perdido el récord.
Sí, porque no es un título, pero bueno, hacer una liga completa sin perder tiene muchísimo mérito. No lo pudo conseguir el Barça. Además, ayer se jugó el Español 4, Málaga 1. Tenemos campeón en la Liga Femenina, que es el Atlético de Madrid, por delante del Barça. En Italia, la Juve Y en Segunda B, esta tarde se van a sortear los partidos de ascenso a Segunda División. Los campeones son el Rayo Majadahonda, el Mirandés, el Mallorca y el Cartagena. En Fórmula 1 hemos tenido mucho polideportivo este fin de semana. Victoria de Hamilton en Barcelona con Bottas segundo y Verstappen tercero. Sainz fue séptimo y Alonso octavo. En la Liga CB ya están confirmados los descensos del Bilbao Basket y el Betis. Y el Mutua Open de Madrid en tenis fue para el alemán Zverev, que ganó en la final a Dominic Thiem. Rafa Nadal cae al número 2 del mundo. Hoy empieza el Master 1000 de Roma.
Y hoy la prensa otra vez mira a Cataluña. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, sí, porque el protagonista del día va a ser Quim Torra, que esta mañana se va a convertir en presidente de la Generalitat. Así lo reciben los periódicos. Titula La Vanguardia: la CUP hará presidente a Torra, pero le exige ruptura. El Mundo dice que la CUP permite investir a Torra para que haga efectiva la República. A Veces señala que ese apoyo condicionado de la CUP a Torra augura unas nuevas elecciones en otoño. Dice La Razón que el Tribunal Supremo no va a revisar la libertad de los presos tras constituirse esta semana el nuevo gobierno catalán. Y a todo esto, El País publica hoy una encuesta de Metroscopia que refleja una histórica caída de Partido Popular y Partido Socialista por el auge de los nuevos partidos. Según esa encuesta, Ciudadanos conseguiría una amplia ventaja de más de 9 puntos, ganaría esas elecciones sobre el segundo, que sería Podemos, segunda fuerza por delante de Populares y de Socialistas. La Guardia Civil desenmascara a los ERES. Hoy publica ABC un informe en exclusiva de la UCO de la Guardia Civil en el que se denuncia que la Fundación de la Junta de Andalucía para luchar contra el paro funcionó en realidad como una agencia de colocación del PSOE. La Fundación contrató a más de 200 personas cuyo mayor mérito era tener vinculaciones con el PSOE y la UGT. El miedo después de ETA en el País Vasco y Navarra. Hoy El Mundo abre edición con una entrevista con María José, la novia del teniente de la Guardia Civil agredido en Alsasua. Relata cómo el terror y el miedo se han impuesto y ella ha tenido que abandonar este pueblo navarro al que llegó con solo 3 años, harta de las amenazas a ella y a su familia. El yihadismo que golpea en Indonesia y Francia. Hoy relata La Razón cómo en apenas 5 minutos esos 6 miembros de una misma familia sembraron el terror en 3 atentados contra iglesias cristianas en la ciudad de Surabaya, en Indonesia, matando a 13 personas. Recuerda La Vanguardia que es el peor ataque contra la minoría cristiana en ese país desde los atentados de la Nochebuena del año 2000. Y cuenta además ABC que el ataque del sábado en el corazón de París, que dejó 2 muertos, uno de ellos el terrorista, y varios heridos, fue organizado por una célula yihadista chechena. El Estado Islámico ha reivindicado ese atentado. Y terminamos con un nuevo conflicto a la vista. Es la imagen de portada hoy en El País, la imagen de esos preparativos en Jerusalén para la ceremonia esta mañana de apertura de la embajada americana en esta ciudad, que se traslada desde Tel Aviv. Hay mucha tensión en Jerusalén, cuentan los periódicos, en este lunes, en el que, por cierto, el Estado de Israel celebra los 70 años de su existencia.
Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEncope.
Viajes El Corte Inglés presenta Un verano de película. Estas vacaciones, tú serás la estrella. Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés te abren todo un mundo de posibilidades para disfrutar en cualquier destino. Elige un lugar para soñar. Descubre el misterioso Egipto. Pon rumbo a Argentina para descubrir sus glaciares. Conoce la tierra de las dinastías en China o los parques nacionales de Costa Rica. Todo ello a tu alcance, con hasta 300 euros de ahorro, vuelos y traslados incluidos, pago en 6 meses y hasta 10% de descuento adicional. Consulta condiciones de esta promoción. Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te presentan todos los estrenos para unas vacaciones de película. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Vivirás un verano de película.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEncope, en facebook.com/HerreraEncope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
¿Que hay un seguro que te garantiza coche de sustitución porque nunca te deja sin coche? Llegas muy tarde.
Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mi papá es periodista, boy scout, fakir, buscador del final del arco iris, candidato al Nobel.
Estás en ese momento en la vida en el que podrías hacerlo todo. Por eso necesitas un coche que lo tenga todo. Llévate el nuevo SEAT León por 13.990 euros. Y ahora con Confianza SEAT, 5 años de garantía, asistencia y mantenimiento en tu nuevo SEAT León. Infórmate en SEAT.es.
Es un honor para Iberdrola dar la palabra a uno de los mayores expertos en gestión del ahorro en electricidad, nuestro cliente Guillermo Sánchez.
Si cualquiera puede ser experto. Fácil. Abres la aplicación de Iberdrola Clientes, elige las 8 horas que más te interesa para ahorrar y ya está.
Plan elige 8 horas de Iberdrola. Tú decides cuándo pagar menos. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
6 y 48, sexta corrida de la Feria de San Isidro y primera oreja para un matador, el diestro Francisco José Espada. Sixto Naranjo, buenos días.
Buenos días, Sergio. Sí, el torero de la localidad madrileña de Fuenlabrada volvía este domingo a la Plaza de Toros de las Ventas en busca de relanzar su carrera y en parte lo consiguió al cortar esa oreja ante un buen toro de Baltasar Iván. Espada, a pesar de sus lógicas carencias, logró llegar al tendido por su arrojo y también por dejar buenos momentos con la muleta. El otro buen toro de la corrida de la ganadería madrileña fue el tercero, al que cuajó por momentos un firme Sergio Flores. El Azteca regresaba a Madrid tras 4 años de ausencia y quien no pudo despedirse con buen sabor de boca en su última Feria de San Isidro fue Alberto Aguilar, que lidió un lote áspero y de pocas opciones.
Eurovisión batió récord de audiencia el pasado sábado. Casi 3 millones de personas vieron la final en la que Israel se alzó con el primer puesto. Los responsables de la delegación española siguen analizando los motivos de un nuevo fracaso tras quedar en el puesto 23 de 26 participantes. Enviado especial Javier Escartín.
Amaya y Alfred aterrizaron ayer en nuestro país después de protagonizar la última debacle española en Eurovisión. La pareja de Operación Triunfo solo pudo alcanzar la 23ª plaza en la gran final que se celebró este sábado en Lisboa. Tras reconocer que no era el puesto esperado, ambos cantantes comentaron a la prensa que quieren pasar página cuanto antes y centrarse ya en la preparación de sus primeros discos. En la otra cara de la moneda se encuentra la israelí Neta, que ha envuelto a su país en una gran fiesta tras su victoria con la canción Toy. El primer ministro Benjamin Netanyahu felicitó al artista por su triunfo y adelantó que Jerusalén, al igual que las otras 2 veces que se ha celebrado el festival en Israel, será la sede de la edición de 2019.
La escritora colombiana Laura Restrepo ha pasado por COPE para presentar Los Divinos, una novela basada en un caso real de su país, la violación y asesinato de una niña. Ramón García Pellegrín.
Laura Restrepo parte de un suceso terrible y real, la violación y asesinato de una niña de 7 años por un depredador sexual de clase social alta en Bogotá. Los Divinos denuncia esta violencia sexual de un grupo ficticio llamado Tutti Frutti, que recuerda mucho a la execrable manada, como dice Restrepo a la cadena COPE.
Yo misma me refiero a los Tutti Frutti ficticios de mi novela en términos de manada. Yo creo que este tipo de comportamiento de depredadores, de hombres que salen a la caza de víctimas fáciles, es una cosa que está ahí, que hace parte afortunadamente del momento que se está viviendo, el hecho de que esto ya no pase más en silencio, de que se hable, de que se destape.
Restrepo critica también el populismo y el narcisismo que impera en la política y califica a Donald Trump como el gran narciso de la escena internacional.
Ya conocemos la programación del Festival de Artes Escénicas de Alcalá de Henares. A partir del 14 de junio, 34 compañías nacionales e internacionales compondrán el mosaico de actividades pensadas para todos los públicos. Sefi García.
50 actividades combinarán lo más clásico y la vanguardia más experimental en esta 18ª edición de Clásicos de Alcalá, que tendrá como escenario la ciudad complutense hasta el 18 de julio. Bajo la dirección de Carlos Aladro convivirán artistas y compañías consolidadas, como Micomicón, Mario Gas o Andrés Lima, con las nuevas miradas de Carlos Tuñón o Teatro en Vilo. El lema de este año es Tempus Fugit, explica la directora de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid, María Pardo.
Porque tiene como eje transversal la idea de un tiempo efímero, una de las grandes cualidades y virtudes probablemente de las artes escénicas. Y es que cada función de teatro, cada espectáculo es único y repetible, viene, ocurre y desaparece.
9 estrenos absolutos podrán verse en Alcalá de Henares dentro de la programación del festival, de la que se han tenido en cuenta sobre todo las distintas sensibilidades.
De Nueva York al Guggenheim de Bilbao y aquí sin restricciones. La polémica muestra de arte chino, El Teatro del Mundo, incluye 2 obras retiradas cuando se exhibieron en la ciudad de los rascacielos por las protestas de los animalistas. COPE Bilbao, José Luis Martín, buenos días.
Buenos días. El Guggenheim acoge desde hoy la obra de más de 60 artistas chinos, tanto los conocidos entre nosotros como Ai Weiwei o Kai Wo Yang y otros desconocidos en España, pero que tienen gran relevancia en el arte chino contemporáneo. La exposición lleva el título Arte y China después de 1989, el teatro y el mundo. Y como explica el director del museo, Juan Ignacio Vidarte, es una oportunidad para conocer los cambios en el país a través de su arte.
Presenta la oportunidad de acercar a nuestra audiencia el conocimiento de ese periodo, un periodo crucial en la historia de China, pero ofrece la posibilidad de tener nuevos análisis, nuevas interpretaciones, lo que ocurrió en China en esas dos décadas.
La muestra solo se ha visto antes en Nueva York y estará abierta hasta el próximo 23 de septiembre.
Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Hoy se cumplen 20 años de la muerte de Frank Sinatra. Un ataque al corazón acabó con la voz cuando tenía 82 años. Su carrera musical tuvo fuertes altibajos, en ocasiones por motivos contractuales y en otros por problemas emocionales. Se casó 4 veces, pero mantuvo muchas otras relaciones afectivas. Grabó alrededor de 1000 canciones, de las cuales 130 fueron grandes éxitos. Tenemos un WhatsApp, el 699-1314, un contestador, el 91-522-3379, y los fósforos tienen su canal, el 950-6006.
You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words.
Herrera en Cope. Estar informado.